Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 4, casi las 4 y 5 en verdad, las 3 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Hola, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Bien?
Pues muy bien, sí, aquí, con la intendencia.
905-800 es el teléfono que queremos que marquéis esta madrugada para participar con nosotros en la búsqueda de la realidad que se esconde detrás de los clickbaits. Hola, Carol Luciano, buenos días.
Buenos días.
Porque
Hola, Carol.
Hola, ¿qué tal?
Porque además, y esto que voy a contar ahora, no lo sabe casi nadie del equipo. Cada acierto de esta madrugada, o sea, cada clickbait que un oyente resuelva en antena, no vale que lo resolvamos nosotros y que luego entre el oyente, no. 900-100-800, cada clickbait resuelto tiene un libro de Roberto Sánchez.
Oh, wow. ¡Oh!
Vale, así que 900-100-800 es el teléfono. Insisto, cada clickbait acertado, libro premiado.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló? Clickbait y por ahí.
Bueno, Carol Viciano, lo primero, buenos días, te decía, pero a ver, esta sección la hemos llamado clickbait, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Pero es que ayer lo comenté así un poco de pasada, no nos dio mucho tiempo a profundizar. Es que te tengo que hacer llegar las palabras de una oyente, se llama Paloma, y nos ha escrito esto, ¿vale, Carol? Dice, soy oyente habitual, me gusta el programa, pero creo que usar tantos anglicismos como outfit o clickbait puede resultar confuso para mucha gente, especialmente personas mayores. Sería mejor un lenguaje más claro y accesible para todos. Gracias por entenderlo. Entonces, Carol, te pregunto, ¿qué podríamos decir para sustituir a clickbait?
A ver, a mí se me ocurre, en catalán es pesca clics y a mí me gusta bastante.
Pesca clics, me gusta.
Sí, a pescar el clic.
A pescar el clic, vale. Y si tuviéramos que explicar qué es esto del clickbait, en castellano sería algo así, Parda, no sé, ¿tú cómo lo traducirías? ¿Noticia gancho?
Sí, no, anzuelo, sí.
Anzuelo, más que gancho, sí, más anzuelo que gancho, quizá, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y en qué consiste, Carol, un clickbait de esos que nos encontramos en la prensa? Lo digo por Paloma, ya sabe lo que es, pero si hay algún oyente que le ha ocurrido lo mismo que a Paloma, que sepa muy bien qué es lo que estamos haciendo, que hay libros de Roberto en juego.
Pues serían aquellos titulares que lo que pretenden es captar tu atención, aunque no te van a decir mucho, porque la noticia pues está bastante vacía.
Vale, perfecto. Yo creo que ya con esto hecho, yo creo que ya podemos empezar. Nos tienes que contar, Carol, de qué vamos a hablar hoy, de que sobre todo para saber con qué podrán ganarse un libro los oyentes.
Pues venga, hoy toca sobre música. Es un batiburrillo clásico, típico de los de siempre. Y bueno, aunque creo que igual me he quedado un poco nostálgico, porque se ha centrado mucho en 2010. Mi primera juventud.
2010 es tu primera juventud.
Sí.
Madre mía, madre mía. Qué bajón, ¿eh?
Sí, a mí estas cosas de repente te ubican y te desubican a partes iguales. O sea, tu primera juventud era 2010, ¿no,
sí,
Carol?
Sí, sí. Vale. Entonces, pues,
y tu
bueno,
segunda es ahora, entonces.
Es ahora, exacto. Justo, 2020.
Bueno, es tu primera y media, diría yo, que no llegas ni a ser segunda, Carol.
Exacto, ¿qué? Sí.
¿Qué pasó entonces en 2010? ¿Por qué 2010?
Pues bueno, 2010, 2011, estos años pues fueron moviditos. Y justo un 23 de julio, pero de hace 14 años, nos dejó Amy Winehouse. Yo tenía 10 años, así que no lo recuerdo apenas, pero bueno, no sé si vosotros os acordáis o erais fans o...
Hombre, yo creo que... O sea, es que en aquel momento fue un subidón que saliera esta mujer con esa voz, con esa forma, no sé si decir un poquito diferente, pero yo creo que tenía, era muy magnética, ¿no, Parda? Había algo que te enganchaba, que la escuchabas,
sí,
y decías, aunque no sea mucho mi estilo,
sí, no,
me gusta.
No es mi estilo y aunque lleve un gato en la cabeza, pero
sí, te quedabas, sí, a escucharla.
Sí, esa voz así soul, así negra, sí,
sí,
era,
sí,
era diferente.
Era diferente, efectivamente. En aquel momento a mí me parecía que Amy era diferente. A ver, mira, ¿ves? Es que si la escucho ahí de fondo, como que quiero escucharla más. De hecho, yo diría que incluso para muchas, digo muchas, la estética de Amy Winehouse, que era muy diferente al estilo de muchas mujeres, también tenía algo que te atrapaba, porque de repente decías, ¿y ese vestido de leopardo que lleva? Pues oye, un poquito de leopardo a lo mejor, o si me subo así un poquito la montañita del pelo, ¿qué pasaría? ¿Sabes? De repente tenía algo que te atrapaba mucho, Amy, efectivamente, Carol.
Pues nada, hay muchísimas cosas que yo desconocía, por supuesto, y que creo que hay gente que todavía también desconoce, y entre ellos pues había algunos hobbies que estaban pues alejados de los titulares.
Vale, bueno, entonces, si hubiesen tenido que hacer un clickbait sobre ella y sobre este misterioso hobby que nos planteas, Carol, y aquí va la primera pregunta, 900-100-800, os recuerdo para todos los que queráis participar, este es el clickbait que podría haber sido de Amy Winehouse. Investigan si es verdad. Dos puntos. La prensa retrata el lado desconocido de Amy Winehouse.
Te emocionas, ¿eh?
Es que se me ha roto la voz como a ella.
Exacto, pues justo en una entrevista en The Guardian, en 2007, ella afirmaba que nunca viajaba sin uno de estos tres objetos.
Vale.
O bien, un buen libro, su iPod o sus acuarelas.
Ay, el iPod es muy de aquella generación, ¿eh? El iPod, aquel chiquitito.
Uy, el iPod,
que había,
sí,
¿os acordáis?
Sí.
Bueno, había uno con pantalla, bueno, pero luego había la versión más barata, que era el que tenía yo, que era el cuadradito, ese chiquitito que no tenía ni pantalla.
Eso que no, que era aleatorio, ¿no? Que
sí.
Salía ahí lo que buenamente.
Sí.
Yo
y luego
conocido.
Estaba el tocho, también, que estaba el primero que salió, que aquello pesaba como un muerto.
Sí, aquel era... Vale, entonces sería 2007, hablamos, ¿no?
Sí.
Un buen libro, iPod o acuarelas.
Exacto.
¿Tú qué dices, Parda?
Pues yo voy a decir acuarelas.
Sí, yo creo que también. Como que
luego, para pintarse la cara luego. Porque...
Y la raya, esa es verdad, ¿eh? La raya, el rabito del ojo ese también, bien de eyeliner. Sí, venga, yo creo que se le tenía que dar bien el pincel.
¿Sí?
Acuarelas.
No, un buen libro. Siempre decía que viajaba con un buen libro bajo el brazo.
Vale,
pues qué aburrido.
Ya, eso, no me esperaba esa
bajona.
Claro, no me esperaba esa respuesta porque me parecía un poco tópica un libro. Bueno, vale, o sea que está bien, que genial, pero libro,
pero,
vale.
Exacto, animaos a participar porque esto continúa, pero de este lado desconocido para muchos aún podemos sacar pues alguna cosilla más. ¿Qué tipo de libro creéis que prefería leer?
A ver.
Pues novelas francesas de temática feminista, igual esto más le pega a Laura, no sé. Recopilaciones de artículos pseudocientíficos.
Vale.
O cómics y biografías de cantantes como Bob Marley o Frank Sinatra.
Uf, hombre, voy a tirar a lo fácil, Parda, no sé qué vas a hacer tú, pero yo me voy a quedar con lo de biografías de cantantes, ¿no? Como que le...
Yo es que lo veo ya demasiado evidente, ¿eh? Ya,
yo es que ya me he puesto...
¿Y lo del... ¿Cuál era la segunda? Que la veo demasiado rebuscada, pero...
Artículos pseudocientíficos.
Esa.
Un poquito,
yo me quedo con esa.
Un poquito Miguel Bosé.
Sí, que está muy rebuscada y como esta mujer tampoco andaba muy...
Vale.
Muy fina, pues mira.
Pues... ¿Quién gana?
Adriana.
Ah,
Adriana gana.
Vale,
biografías.
Vale, o sea, bueno, pues fíjate, ya que parecía así un poquito excéntrica, un poquito diferente, en esto de los viajes, llevarse un libro, además, de cantantes, biografías de cantantes, no, ahí no era muy transgresora, la verdad, ¿eh?
No, pero lo cierto es que, era una gran aficionada y llegó a donar a título póstumo más de 230 ejemplares a una librería de Oporto. Y, bueno, ¿cuánto creéis más o menos que le costó la librería? Porque 230 libros, pues esos son unos cuantos.
O sea, los donó, pero los cobró.
Bueno, creo que sí, o sea, se los pagaron a sus familias.
Vaya mierda de donación.
O sea, una donación. Sí,
una
no
donación con truco.
Lo he leído. Sí.
Vale. Entonces, 230 libros a una librería de Oporto. Espero que fuera esa librería tan bonita que hay en Oporto.
Efectivamente.
¿Cómo se llama? Que nunca me acuerdo cómo se llama. Empieza por L.
Lelo, pero mal pronunciado.
Sí, algo así. Vale, pues entonces a esta librería 230 ejemplares y nos dices que tenemos que adivinar cuánto le costó a la librería.
¿Cuánto le costó? ¿Cuánto estaba tasado? ¿Cuánto lo valoraban, lo estimaban?
Vale.
Y os doy tres opciones.
Venga, va.
Entre 5 y 6 mil, entre 8 y 9 mil o entre 10 y 11 mil.
¿Euros hablamos?
Sí, sí, sí.
Vale, entre 5 y 6. Hombre, 230, no sé multiplicar la verdad, pero voy a decir la cifra bajita. ¿Tú qué dices, Parda?
Pues yo la más alta, venga.
Venga, yo digo entre 5...
Que hoy no doy una.
Entre 5 y 6 digo yo, entre 10 y 11 mil euros dice la parda.
Pues ninguno de los dos, entre 8 y 9.
Vale, es que con esto de las cifras normalmente en los test siempre es la del medio.
Sí, 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 yo tampoco me lío mucho la cabeza.
O sea, entre 8 y 9 mil euros, es 230 ejemplares, vale, vale, vale. ¿Y quién se quedó con estos libros? Dices esta librería de
Oporto. Esta librería, exacto. Y de hecho la persona encargada en adquirir toda esta biblioteca que tenía Amy afirmó además que podía intuir cuál había sido su última obra sin leer, que se había comprado pero que no le había dado tiempo a leer o que se la había dejado a mitad.
Ah, vale, ok. Entonces es un clickbait que le encaja a esto, sería... La experta en organización bibliotecaria María Medina alerta de los bulos tras la muerte de la cantante. No solo son mentira, perjudica a las editoriales. ¿Así, no?
Sí, pues vale. Es muy acertado, muy acertado. ¿Creéis entonces que el libro que no terminó y no se sabe si ni siquiera empezó, os doy tres opciones también, fue el tercer volumen del cómic Torpedo, un cómic español que iba sobre el crimen organizado en Nueva York?
¿Qué era, de Chiquito de la Calzada, lo de Torpedo?
No puedo.
Durante la Gran Depresión. Vale. Luego estaba la segunda edición del cómic de The Walking Dead, que, pues bueno, en su afán de los zombies, le gustaban los zombies. O la novela gráfica Persepolis, de Marjane Satrapi.
Vale, entonces este sería el libro que Amy Winehouse, que es que como estabas con Chiquito, ¿no? Es que ya no puedo. ¿Qué libro estaba sin usar prácticamente?
Exacto.
¿No? Sin leer. ¿Cuál se dejó? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Antes de responder... Mejor que respondan los oyentes que han acudido a nuestra llamada de ese 900-100-800. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues si amanece nos vamos.
Si
bien.
Amanece nos vamos. Mauro, dispuesto a responder, ¿no?
El libro, bueno, vamos a ello.
Pues, vale. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar también a Lorena, que está en A Coruña ahora mismo. A ver si está por ahí Lorena. Hola, Lorena.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien.
Bueno,
después...
Bien, pero es que no me dio tiempo a escucharla. El otro oyente ya sabe la pregunta, yo no la sé.
No te preocupes porque para eso tenemos aquí a Carol, para que la repita. Ninguno de los dos... Bueno, Mauro creo que va en ruta. Lorena, ¿tú tienes puestos manos libres? Que tuvimos un poco regulinchi.
Sí,
pues
loquito.
Sí, por favor,
espera.
Sí, quítanoslo.
Loquito, espera.
Sí, sí, sí.
Espera, espera.
Venga, quítalo.
Hola, mejor sí.
Bueno,
no mucho
mejor. No sé si tienes puestos
hola,
cascos.
Mejor sí.
Yo creo que mejor como
mejor
el móvil de toda la vida, en la oreja.
No, ya, espera, quítalo el altavoz.
Claro,
ahora creo que lo estamos arreglando.
Vale, espera. Porque si no, entre el altavoz, los...
Hola, ahora mejor.
Hombre, ahora mucho.
Sí.
Vale, ahora mejor.
Vale,
Lorena.
Vale.
Y la radio no la tienes puesta, ¿verdad que no?
No,
vale.
Con el teléfono.
Vale, perfecto. Pues venga, Mauro y Lorena jugando al clickbait con Carol Viciano, un clickbait sobre Amy Winehouse. Tenemos que saber cuál era el último libro que dejó, vamos a decir, a medio leer Amy Winehouse. Uh-huh. Carol, ¿y las opciones cuáles son?
Pues la primera opción es el tercer volumen del cómic Torpedo sobre el crimen organizado en Nueva York durante la Gran Depresión. La segunda opción es la segunda edición del cómic de The Walking Dead sobre zombies. Y la tercera, la novela gráfica Persepolis de Marjane Satrapi.
Vale, Mauro, ¿cuál dices? ¿Cuál crees que es el libro que se dejó a medias la pobre Amy?
El de Walking Dead,
vale. Sí. ¿Y tú, Lorena?
El segundo.
También, de Walking Dead también.
Sí, claro, sí.
Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Fíjate, yo diría que se dejó sin leer Persepolis.
Sí, yo también.
Sí,
sí.
Pues...
Bueno, pues ya está, hemos fallado.
No, espérate, que no lo sé, decir Carol, espérate, Lorena.
Pues sí, habéis fallado todos.
¡Hala!
El primero, el tercer volumen del cómic Torpedo.
Era Torpedo.
Sí. Era Torpedo, o sea, se estaba leyendo un libro, un cómic español, qué
sí,
curioso.
Sí, de hecho tenía varios de esta serie.
Vale, vale, o sea, que le gustaba. ¿Verdad? Bueno...
Bravo por Amy.
Bravo por Amy, claro. Que os ha hecho fallar. Oye, Mauro, claro. Lorena, ¿aguantáis otro? A ver si os voy a dar otra oportunidad.
Sí.
¿Otra oportunidad? Venga.
Va.
Vamos, Carol,
venga,
seguimos.
Vale, pues Amy no fue la única estrella musical que murió a los 27 años. A ella se sumaron unos cuantos que se les conoció también como el Club de los 27.
Sí.
¿Quiénes creéis que son? Kurt Cobain y Jim Morrison, un paquetito. El siguiente grupo sería Jimi Hendrix y Hilek Slovak. Era un integrante de los Hot Red Chili Peppers. O...
¿Las cambias? ¿Los Hot Red Chili Peppers o los Red Hot Chili Peppers?
Hot Chili Peppers. Yo sí, se nota que no había nacido. O Ian Curtis de Joy Division y Cliff Burton, el bajista de Metallica.
Vale. No, el primero seguro. Esta la sé, primero seguro.
Está, vas a tope. Vamos, Lorena, sí, sí. Está segurísima,
bueno,
es que, ¿eh?
Es que ya con lo de Red Chili Peppers...
Si no, pues mira.
Vale, o sea, tú dices Kurt Cobain y Jim Morrison. ¿Tú qué dices, Mauro?
El segundo.
El segundo, o sea, Jimi Hendrix y Hillel Slovak, que es un integrante de los recién bautizados Red Chili Peppers.
Que es una banda tributo la banda para disléxicos.
Pues no voy a contestar, porque creo que también me la sé. Tú, Barda, también te la sabes, ¿a que sí?
Sí.
Vale,
sí,
pues
sí.
Entonces resuelve, Carol.
Pues era Kurt Cobain y Jim Morrison.
Vale. No. Lorena, estás en A Coruña y vas a recibir un libro de Roberto Sánchez.
No, y que estoy cumpliendo 50 años, medio siglo, ahora mismo.
Hoy es tu cumpleaños, 24 de julio.
Sí, estoy cumpliendo 50 años.
¡Ey, felicidades, Lorena! ¿Cómo lo vas a celebrar?
Y me encanta leer, lo voy a celebrar leyendo ese libro cuando llegue.
Claro,
y como regalo, además, no te vamos a poner el cumpleaños feliz de Parchís.
Exacto.
Es horroroso. No, pero me podéis cantar vosotros. El otro oyente, que me cante cumpleaños.
Ah, venga.
El otro participante.
Muy bien, Lorena, me encanta tu actitud. Mauro, ¿le puedes cantar un poquito el cumpleaños feliz,
Mauro,
a Lorena?
Cántame, Mauro.
Venga, va. Lo voy a cantar un cachito que me...
Oye, Mauro, perdona, Mauro. Perdón, Mauro, ¿cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Soltero? Es broma.
Era por si en lugar de pedirle... Es que ha estado a punto de pedirte que le cantes un bolero en vez del cumpleaños. A ver,
venga
Mauro.
Para esa respuesta tienes que ir al podcast de hace 8 días.
Eso es verdad, tal cual. Venga, Mauro, que estamos esperando todos el cumpleaños.
Un cachito en euskera. Soriona Zuri.
Oye, muy bien. Mira, muy bien.
En Galicia decimos moitas grazas.
Moitas grazas,
de verdad.
Oye, además, Lorena, tienes suerte porque celebras los 50 años en un fin de semana muy, muy, muy festivo y muy en fiestas, sí, en Galicia, ¿eh?
Mira, os digo otro dato. Hace unos días mi furgoneta, yo hago surf y me gusta viajar en mi furgoneta. Mi furgoneta hizo 25 años. Joder. Hace unos días.
O sea, que estáis de celebración las dos. Sí.
Correcto. De hecho, nada. Que sí. Ay, que tengo un libro de regalo, chicos.
Pues
por
sí,
favor.
Te llegará a casa, Lorena. De hecho, mira, no cuelgues, que te paso con mi compañera, claro, Marta, para que le des, vale, tus datos y tal, ¿vale?
Genial. Oye, sois unos cracks. Mauro, gracias. Venga, seguid así.
Claro, bueno. Aperta.
Vecinos desde Coruña.
Aperta, Lorena.
Desde Coruña, aperta grande. Chao.
Qué energía, Lorena, ¿eh? Bueno. Lorena de cumpleaños, 50 años. Mauro, oye, no ha podido ser, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y mira, ¿quién sabe si de aquí te sale una colaboración con algún artista para algún tema, ¿no?
Sí, sí, es que os voy a contar una cosa.
Venga.
Sin darme cuenta, he usado los clickbait porque yo asisto a una iglesia y una vez al trimestre me toca dar una reflexión.
Sí.
Y lo hago con títulos gancho.
No me digas.
Por ejemplo, hace 20 días el título era "Está listo para morir". La gente flipó.
¿Estás listo para morir? Era el titular, sí, que proponías, sí, a tu comunidad.
Y a la y de la cadena SER salió uno que se lo cedí al orador principal de mi congregación.
Sí.
Que titulaba, salió de las noticias de la SER, que titulaba "Adictos al algoritmo".
Adictos al algoritmo, claro, que eso es verdad que lo somos un poco todos.
Lo pasaron, sí, el domingo, hace 8 días creo que fue.
Sí.
Y de ahí, con esos títulos gancho, con esos clics, llamamos la atención y sacamos una reflexión.
Pues oye, mira, pues que nunca imaginaría, Carol, que tu clickbait se hubiera trasladado de repente a una comunidad religiosa y que fuera el gancho para iniciar las reflexiones. Mauro, gracias por compartirlo. Gracias, que tengas buen viaje.
Adiós.
Vale, nos habíamos quedado, creo, en el Club de los 27, que es la respuesta que ha acertado Lorena, Kurt Cobain, Jim Morrison. Y esta semana conocíamos la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne, del vocalista de la banda Black Sabbath, quien sonaba así.
Oh,
pues... el título de la canción.
Te imaginas, no, no.
Esta me la sé, ¿eh?
Ah, vale, dila, dila.
Paranoid.
Bien, vale, no era
eso. Es un clásico.
Hombre, es un clasicazo, es buenísima además.
Yo he de decir que conocí hace poco que se le conocía como el príncipe de las tinieblas.
Claro.
Y la primera vez que lo escuché pensaba que estaban hablando de Voldemort, porque se le conocía como el señor tenebroso.
Es verdad.
Entonces para mí que lo copiaron un poco de Ozzy. No
vale,
sé.
Vale.
Pero bueno,
vale.
Esta es opinión propia.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, pues nada, traigo también un batiburrillo de clickbait de esta estrella del heavy metal.
Venga, oh,
qué
pues
bueno.
Venga, muy bueno. Vamos con el primero. Esta es la prenda más codiciada por Ozzy Osbourne. Dos puntos. No le pega.
Pues mira, codiciada fue, aunque no sabemos muy bien por qué, pero este titular se asocia a unos altercados cuando Ozzy tenía unos 15 años, vale, que ya apuntaba maneras. Y el altercado en cuestión fue que el cantante robó, y os doy tres opciones, una guitarra eléctrica desafinada, ropa de bebé, así random, o un par de potos para regalárselos a su madre.
Hombre,
¿un par de qué?
De potos, las plantas potos estas que crecen tanto.
Ah. Ah, pues, que no
es que no tenía ni idea lo que era el potos. Yo pensaba que era eso, como en First Days han dicho que era lo que se ponía la gente en la cara, estar más joven, en potos.
No, no, unas plantas, una guitarra eléctrica desafinada sería lo obvio, ropa de bebé, ropa de bebé.
Uf, eso es perturbador, ¿eh?
Sí, igual sí, por lo excéntrico y las plantitas.
Yo voy a decirlo, el potos, sí, sí.
Yo también estoy un poco con el potos porque siempre he defendido mucho el lado, he defendido y he conocido el lado tierno, tiernísimo de los aficionados, y ya no me imagino, a los cantantes de heavy metal. O sea que voy a decir las plantitas para regalárselas a la madre.
Sí, tú también la parda, pero sí. No, los dos habéis fallado, es ropa de bebé.
¿Ropa de bebé?
Sí.
¿Robó ropa de bebé años. Con 15 años?
Desconozco el motivo.
Ay,
pero sí.
qué raro el gusto, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho este extraño gusto a los 15 pues pasó a otros durante los 80, pues que él ya estaba en la treintena. Y se dice que hacía una de estas tres cosas, o bien que les depilaba las cejas a sus comensales cuando se quedaban en su casa y se quedaban dormidos.
En la sobremesa.
Que les vertía algunas drogas en los cafés porque así estaban más animados, o que abonaba sus plantas con sangre propia o de algún animal.
Uf.
Era esta, un poco, sí.
Esta es complicada, ¿eh?
Fua, aquí es que, claro, la 3 es la golosa, porque como ya sabemos las historias de Ozzy...
Sí,
que,
de hecho fue exacto, Mayal en la que nos recordó lo de la cabeza del murciélago y... Yo, sí, yo voy a tirar por la sangre, ¿eh?
Yo, ¿cuál era la segunda?
Droga en el café, en vez de en el colacao.
Droga en el colacao, sí. la de las cejas, venga.
Venga.
Pues la parda, las cejas.
¿Que le depilaba las cejas?
Le depilaba las cejas. En una temporada se ve que le dio por ahí. Y había algunos comensales que salían de su casa sin cejas.
Pero que se las depilaba enteras.
Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, se depilaba, se levantaban y de repente no tenían cejas.
Ay, por favor. Claro, sí, sí, sí. Y yo estaba pensando que les hacía unas bellezas, ¿sabes?
No,
que se las dejaba así,
sí,
más,
claro.
Más
y luego
más,
se hacía
más
la manicura, ¿no?
Pues a lo mejor tenía una vena esteticien, pero no era eso, no, no. Venga, seguimos con Ozzy.
Pues sí, porque se ha hecho viral una de sus últimas frases en los escenarios. Y sí, se ha hecho viral
una frase, vale. Un experto en Ozzy Osbourne declara, dos puntos, comillas, no tenéis ni idea de lo bueno de vivir.
Esta fue una de las frases, estas que os digo ahora, no tenéis ni idea de qué tan dura es la vida del artista, así que estudiad. Se está también en este escenario, que no tenéis ni idea, o si tengo otra vida en el infierno, arderá en rock and roll.
Mm. Yo...
La de estudiar no lo veo, ¿eh?
Yo tampoco,
pero claro,
lo veo.
A lo mejor por contraste.
Claro, yo tampoco lo veo.
La del infierno también me parece muy obvia.
Sí. Voy a decir la 2, yo, venga, para
yo
después de tu reflexión, parda, voy a decir la 2. Está también en este escenario, no tenéis ni idea.
Pues los dos, pleno.
¿Pleno?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, era eso lo que decía. Vale, vale, Ozzy Osbourne.
Y bueno, ya dejando de lado los fallecimientos a dos grandes, volvemos a 2011, porque lo cierto es que pasaron muchas cosas en este panorama musical y no todas malas.
Vale.
O sí, vosotros juzgáis.
Situados estamos en el 2011, o sea que el siguiente titular, bien podría haberlo sacado el Huff allá por ese año, por el 2011, uh-huh. Dice así... A ver, esta es buena. Un político español irrumpe en la escena musical. Dos puntos. No, no es Toni Cantó.
Efectivamente, y no solo eso, a ver si lo adivináis. ¿Qué político español se postuló en sus tiempos mozos para Eurovisión? Aquí creo que Edgar Itar tendría, pues bueno, jugaría con ventaja. Pero,
sí.
¿Quién diríais que es?
A ver, venga.
Rajoy, que aunque sus dotes dialécticas no se conformó con el footing. Mazón, a quien pocas cosas le quedan ya por hacer, espero. O Mikel Iceta, que antes de echarse unos bailes en 2015 al ritmo de Freddie Mercury, lo había intentado con Eurovisión.
Uf,
Yo es que lo sé, no puedo participar.
No puedes participar, yo creo que también lo sé. Espera, le voy a preguntar a Carol. Uy, a Carol, madre mía. A Mayalen.
Sí,
a Carol no, a Carol no. Mayalen, ¿tú te la sabes? ¿Te la repetimos? Venga, te la repetimos. ¿Qué político español se postuló en sus tiempos mozos para Eurovisión? Da las opciones.
Pues sería Carol. Rajoy, Mazón o Mikel Iceta.
¿La sabías, Mayalen? Vale, si la sabes no la digas, ¿vale? Marta Centella, ¿tú la sabes o no? No la sabe. Vale, pues si no la sabes, mejor, porque entonces puedes responder a la pregunta.
Yo no la sé.
No la sabes. Vale, pues entonces arriésgate. Di uno de los tres. Insiste, Carol.
Rajoy, Mazón o Mikel Iceta.
Yo diría Mazón.
Tú dirías Mazón.
Y Parda no puede responder porque la sabe, y yo no puedo responder porque la sé. Y si hacemos una cosa, y si no decimos la solución de momento y paramos dos minutitos y la damos a la vuelta, por si hay alguien que...
¡Qué buen gancho!
¿No?
¡Qué buen clickbait!
Es que ya que estamos haciendo clickbaits, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Si queréis un libro de Roberto Sánchez, 900-100-800, nos dais la respuesta a qué político participó en Eurovisión y os damos el libro.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas.
Sí.
Titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena SER, la radio con mejor humor. La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen, ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Buenos días. Ya las últimas horas hemos tenido buenos petardazos.
Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando al mar embrujado. Nos abrazamos con la fuerza de un ciclón.
Nada, 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 nada es igual si tú no estás.
Tenía muchas ganas, Luismi, de hablar, pero es que teníamos un tema antes que resolver, ¿eh?
Menos mal que lo he cortado.
Menos mal,
rápido.
¿Le has desenchufado el cable?
El micro.
Claro, sí. Claro. Ya, Miguel, porque tú tenías mucho interés por saber qué político era el que se refería a Carol Viciano, que irrumpió en la escena musical y se postuló, Carol, para Eurovisión.
Se postuló para Eurovisión.
Y es este que está sonando, a ver.
Tú y solo yo. En nuestro mundo dulce, alegre y soñado.
Es un poco Julio Iglesias en casposo, ¿eh?
Un poquito.
Sí, sí.
Pero tengo una advertencia que hacer cuando son las 4:33 de la madrugada. Edgarita, no vale mandar un WhatsApp. Tienes que llamar al 900-100-800.
Eso.
Edgarita, de vacaciones, despierto,
ya
escribe.
Que está despierto.
A las 4:29 de la madrugada pone Mazón, Comarengo. Edgarita, que el clickbait se resuelve por teléfono, ¿vale? Ya que estás despierto,
claro que sí.
Venga, llama. O sea que era Era Amazon.
Era Amazon, sí.
Era Amazon y, bueno, pues canta así un poquito, sí, un poquito un meloso, Julito, como dice la parda, ¿no?
Un poco Julito, versión Julito y, bueno, de hecho, spoiler, no fue seleccionado.
Ah, ¿no?
No fue seleccionado.
Esto sí que es una sorpresa.
Y, pero ojo, porque se enfrentó a unas grandes de España en su preselección. Y, bueno, no sé si sabéis quién son, Sonia y Selena, Pastora Soler o Melody.
Sonia y Selena, Pastora Soler o Melody.
A una de ellas, a una de estos de estas cantantes, se enfrentó Amazon.
Postulando para Eurovisión.
Sí.
Vale, ¿te la sabes, parda?
No. Bueno, tengo... No me la sé. Seguro no.
Seguro.
A ver si Edgar...
Esta es la típica que se sabría.
No da la respuesta.
Claro, si Edgar está escuchando, que responda. Si no, mira, yo creo que puede responder Pedro desde Madrid. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Bueno, buena madrugada, mejor dicho.
Bueno, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, mejor. Sí.
Mejor. Oye, Pedro, ¿te la sabes tú o la intuyes?
Pues yo diría que es Pastora Soler.
Pastora Soler. ¿Basado en qué? ¿Un poco en la época, en el año?
Claro, basado en la época, porque Melody y Sonia y Selena son de la última edición y si hubiera sido Amazon en la última edición hubiera sido muy muy notable.
Hubiera sido muy muy de este país, también te digo.
Bueno, también.
Que, pues yo estaba, fíjate qué reflexión más buena has hecho, porque yo cuando Carol ha dado la opción de Sonia y Selena, en mi cabeza he dicho, pero Sonia y Selena se presentaron con el Yo Quiero Bailar. De repente me ha entrado la duda. Pastora Soler, dice Pedro. ¿Carol?
No.
¿No?
No.
¿Quiénes son?
Sonia y Selena.
¿Sonia y Selena?
Se han presentado varias veces.
Sí, sí. Ah, no. Lo intentarán hasta que salgan.
Ay. Pedro, vamos a hacer una cosa. ¿Te quedas con nosotros e intentas resolver otro?
Venga,
pues Pedro, quédate ahí esperando, porque ya sabes que antes hemos escuchado ahí a Luismi, que se nos tiraba, que Miguel Bosé le ha bajado el micrófono, que le ha quitado el cable, ¿qué tal? Luismi Pérez es que está deseando contarnos si llueve. Luismi, buenos días.
Buenos días, ya las últimas horas hemos tenido buenos petardazos de lluvia en algunas comunidades del Mediterráneo y atención, porque hoy se van a volver a repetir. Donde más números hay de esos chaparrones muy intensos es en el sur de Valencia, norte de Alicante y también en las Pitiusas, aunque esta tarde en otras muchas zonas mediterráneas, también en el Cantábrico, iremos teniendo chubascos. Temperatura que va aflojando, menos en el Guadalquivir, donde todavía va a hacer bastante calor. Y los últimos días y las últimas horas, de hecho, se han visto cielos verdosos en algunas comunidades, por ejemplo en Cataluña. Y vamos a ver exactamente qué significa que se pueda ver el cielo entre turquesa y verdoso, y es así, incluso a veces el verde es más subidito, podría tirar casi hasta un fluorescente. Estamos hablando básicamente de nubes muy desarrolladas que guardan hielo en su interior. Vamos a ver justamente otra curiosidad del granizo, que tiene anillos. Y ya que estamos hablando de cosas verdes, también los últimos rayos del día son verdes, los del sol.
Los del sol, bueno, pues luego nos lo contará Luismi, porque dices que fueron Sonia y Selena las que se enfrentaron a Amazon. Esto es loquísimo, ¿eh?
En la preselección.
En la preselección de Eurovisión, vale. ¿Y qué pasó? ¿Bien? ¿Les fue bien?
No me acuerdo.
Ah, vale.
La verdad. También se presentó Aurin y tampoco.
Bueno, nada, no cuajó.
No cuajó.
Que no tuvieron a lo mejor buen manager, ¿no?
No tuvieron muy buen manager, por lo visto.
O al menos no tan bueno como este otro artista que consiguió promocionar uno de sus primeros éxitos a lo grande. Pedro, atento. El clickbait que propone Carol sería este: el truco para triunfar en la vida, 2 puntos, que tu manager no sea tu cuñado.
Totalmente de acuerdo, y seguro que este que vais a acertar no era cuñado de Neil Diamond, Prince o David Bowie.
A ver, manager cuñado, Pedro, ¿quién dices? ¿Neil Diamond, Prince?
Neil Diamond, sí.
¿O David Bowie? ¿Te la sabes o estás probando?
Creo que es Neil Diamond.
¿Sí? ¿Tú, parda, algo?
Pues no, ni idea, pero voy a decir David Bowie.
Vale, pues yo voy a decir Prince, por decirlas todas, ¿vale? Pues que así acertamos uno seguro.
David Bowie.
David Bowie, parda.
No era su cuñado y por eso triunfó a lo grande.
Vale. David Bowie, vale. Pedro. No ha podido ser Pedro.
No, no ha podido ser.
Pues ¿qué? El manager de Rocky era su cuñado y triunfó Rocky, ¿eh?
También es verdad, no había caído.
Anda, o sea que de repente hay cuñados manager que lo hacen.
No era su manager exactamente, era un pesado, pero no era.
Creo
su
que
manager.
Lo intentó, pero no, claro. Sí.
Era un pesado. Yo cuando hablamos de cuñados me acuerdo siempre de Camela, pero claro, no son managers, son compañeros de grupo, claro. Estábamos hablando entonces de David Bowie. Pedro, muchísimas gracias por participar. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
A ver, ¿qué pasa con David Bowie?
Pues mira, una vez descubierto quién es, no sé si os va sonando ya cómo promocionó su primer éxito. Os doy tres opciones, como siempre. A través de un videoclip en un anuncio de Coca-Cola emitido en MTV con la reina madre de Inglaterra en Buckingham Palace, o durante el despegue del Apolo 11 con su llegada a la Luna y emitido en la BBC.
Vale, pues vamos a preguntarle a Francisco, que está en Sevilla. Hola, Francisco.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, aquí un poco cansado de trabajar, pero bien.
Ya, ¿te queda mucho?
No, mira, estoy terminando ya.
Ah, bueno, pues venga, ya está hecho. Lo de hoy ya está hecho. Vamos a ver si te llevas un libro de Roberto Sánchez, ¿eh? ¿Tú sabes cómo promocionó su primer éxito David Bowie?
Te da tres opciones, Carol, espera.
Te doy las tres opciones. Sí, primera opción, a través de un videoclip en un anuncio de Coca-Cola emitido en la MTV con la reina madre inglesa en Buckingham Palace, o durante el despegue del Apolo 11 con su llegada a la Luna y que fue emitido en la BBC.
Pues me decantaría por lo del Apolo 11, porque este hombre era un poco excéntrico, siempre sus paranoias,
sus cositas.
Yo pienso que eso, vaya, sus cositas, sí, lo otro, no lo sé.
El Apolo 11. Vale, el Apolo 11, ¿es el Apolo 11, Carol?
Pues es el Apolo 11, efectivamente.
Sí, Francisco, ay, libro de Roberto Sánchez para ti.
¡Hola!
¡Qué bien!
Gracias.
Oye, mira, pues ya lo que te queda de jornada laboral ya no se va a hacer tan dura, ya, ¿no?
Y además que es verdad, ¿eh?
Oye, muchas gracias por estar tan despierto y también por haber llamado.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós, adiós, Francisco. Adiós. O sea que el Apolo 11 con su llegada a la Luna, Carol.
No, sí. Claro, tiene una canción que se llama Starman.
Sí.
También, sí, también.
Le molaba el rollo.
Le puede venir, le gustaban las estrellas, sí.
Sí, es verdad.
Y bueno, de hecho, los versos estos que se promocionaron en la BBC durante el despegue del Apolo dieron bastante de qué hablar porque decían alguna cosa así un poco más controvertida.
Como por ejemplo, a ver,
pues
venga.
Mira, os doy tres...
Fue un montaje, lo que todo el mundo sabe.
Os doy tres opciones. ¿Por qué vuelves hoy si puedes tomar el último avión? Yo te ando el horizonte, tú criando a un bebote. Control de tierra, Mayor Tom, sus circuitos han muerto y hay un problema.
Uf.
Yo digo la tercera.
Control de tierra, Mayor Tom, sus circuitos han muerto, hay un problema. Sí, es un poco Houston, ¿no? Sí, yo también voy a decir esa, venga. Va.
Pues pleno también.
¿Pleno?
Sí.
Vale, pues hombre, yo creo que si hablábamos de Starman, hablábamos de David Bowie, del Apolo 11, también tiene que sonar esta, ¿no? Space Oddity. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. Bueno, pues seguimos en el 2010, ¿o en qué año estábamos, Carol?
Pues seguimos en 2010, que este año dio para mucho, no solo para Amazon. ¿Qué creéis que ocurría también un veintitantos de julio, 23 de julio de 2011, para ser más exactas?
A ver, echa el freno, Madaleno. Primero el clickbait, ¿vale?
Vale.
Unos jóvenes británicos te dicen lo que te hace guapa y la banda encandila a cualquiera.
Estos jovenzuelos, cuya formación data de este 23 de julio, son 21 Pilots, One Direction o 5 Seconds of Summer.
Uf,
esta igual Marta se la sabe ya,
sí,
por generación.
Marta Centella.
No sé. Hola. Quién son.
Su primera juventud o su segunda igual fue en esta época.
Mi segunda, por favor, Carlos. Hombre, yo no me la sé.
Vale, pues juega. No, 21 Pilots, One Direction o 5 Seconds.
Pero con lo que me dice Carol, entiendo que es One Direction.
Vale. Sí,
yo por esa pista.
Sí, yo también por esa pista. Bueno, por esa pista y porque, sinceramente, los otros dos no sé quiénes son.
Es que yo creo que ni existen, ¿eh?
No, sí que existen.
Existen los otros dos también.
Sí,
sí. Vale.
Si no me he equivocado con el orden, sí que existen.
Los Hot Red Chili Peppers. ¿Cuál es, Carol?
Pues One Direction.
One Direction. Oh, efectivamente, Carol, estás un poquito nostálgica, ¿eh?
Sí, va a resultar que sí, pero sea como sea, la cosa se tiene que animar un poquito. Así que metámonos con los grandes hits, que estamos en plena época de festivales y conciertos.
Ay, me encanta.
Qué bueno.
Suave. Por favor, que esta canción se la he enseñado hace poco a mi hijo pequeño, porque sí, he dicho, tienes que saber esto, ¿eh? Pues me ha parecido como un legado que hay que...
Qué buena madre eres,
¿a que sí?
A mí me la cantaba Nerem, una de mis hermanas mayores, siempre cuando era pequeño.
Claro.
Eso me sonaba, pero bueno, no decía exactamente este hit, aunque me gusta.
Me gusta, a mí también. Entonces vas a empezar ahora con el 2011 otra vez.
Este temón era de 2010, pero solo haré una pequeña recapitulación a 2011, te lo prometo. ¿Cuál diríais que fue uno de los hits del verano de 2011? Ese mismo año que, bueno, se había intentado presentar Mazón a Eurovisión, recordemos.
Venga, te la pasamos. El clickbait que propones por aquí era coincidencia, no se sabe, pero si se supiera, ¿sería el fin?
Bueno, para lo que aportan los titulares clickbait, este cumple muchos requisitos, pero os doy opciones. Uno de los hits, además de On the Floor de Jennifer López,
me encantaba esa.
Danza Cururo de Don Omar.
Danza Cururo, sí.
Se coló.
La mano arriba,
cintura sola.
La mano abajo, cintura sola, da media vuelta,
danza Cururo.
Pues entre estas también se coló una de las candidatas a hits, que fue Y solamente tú, de Pablo Alborán, Bomba, de King África, o Colgando en tus manos, de Carlos Bauti y Marta Sánchez.
Vale, 2011, contestad bien, Marta y Parda, que es el último clickbait que tenemos para hoy.
Bomba, seguro que no.
Vale. Bomba no.
Es bastante anterior.
Sí. 2011.
Colgando en tus manos me parece que también es anterior.
Ah, no, pues yo diría Colgando en tus manos.
Yo también diría Colgando en tus manos.
¿Sí? Pues venga.
Pues no, Y solamente tú, de Paula Alborán.
Y solamente tú, claro. Hombre, a ver, es que aquí iba a poner Carol Luciano.
Claro,
sí, solo hace esta sección. Si es que solo ha querido hacer esta sección en verano, Carol, para que le metamos otra vez la cinta de Pablo Alborán del clickbait, ¿a que sí?
Efectivamente.
O sea, tú tenías otras propuestas en tu cabeza, pero dijiste, mira, lo que no puedo hacer es cambiar la sintonía.
Exacto, no puedo traicionarle de esta manera.
¿Vas a volver la semana que viene?
Sí.
Se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado un poquito, Carol Luciano. Muchísimas gracias. Oye, a los oyentes que han llamado al 900-100-800 también muchas gracias, porque además ya sabéis que vais a recibir en casa un libro de Roberto Sánchez. Y ahora vamos a hacer también que llaméis si queréis, porque yo creo que este es un muy buen fin de semana para hablar de esto que estamos hablando. Y lo traía a colación además Lorena, porque era su cumpleaños, sus 50 años, pero también porque este fin de semana es 25 de julio, festivo en muchas localidades, especialmente en Galicia. Nosotros estamos aquí porque nos encanta la radio, disfrutamos con la madrugada, con los oyentes, con todo lo que nos queda por vivir. Es verdad que hay veces, Marta Centella, que donde nos gustaría estar...
Es en otro sitio.
Que es de fiesta, ¿no?
De fiesta.
De fiesta, en una verbena, en una feria, en una romería, en una fiesta de prao. Y es que Laura Martínez y Marta Centella siguen viajando por todas las comunidades, conociendo la cultura, la tradición. Han hablado de la España vaciada y de la memoria de las fiestas, aunque también han bailado al son de esas canciones que todos conocemos. La fiesta en verano es sinónimo de evasión, de disfrute, de compañía, pero también lleva el nombre de reivindicación. El 25 de julio es el Día del Santiago Apóstol, festivo regional en diferentes comunidades, pero sin ninguna duda en la ciudad de Santiago de Compostela tiene una importancia capital. Es el Día de Galicia.
Pues para mí el día en que se celebra el Santiago Apóstol es en realidad el Día de la Patria Galega, el Día Nacional de Galicia, que se viene celebrando desde el 1919 gracias a las Hermandades de la Fala. Y es un día en que nos reunimos familia, amigos y con mucha significación política, pues marchamos por toda la ciudad de Santiago de Compostela reivindicando nuestra lengua, el gallego, nuestra autonomía política y también pues la justicia social, ¿no? Esa lucha contra la pobreza, contra las desigualdades en general y por nuestra cultura. Es un día muy especial para nosotros.
¡Mono!
La lucha y la defensa de la identidad propia no tiene por qué verse menoscabada en un contexto de fiesta. La celebración del Santiago Apóstol, aunque tenga un origen religioso, es un momento para salir a la calle a celebrar la lengua y la cultura gallegas. Y, ¿por qué no?, hacerlo con música y buena comida.
Por una parte tenemos la parte más divertida, ¿no? La parte de la festividad, de la música, de la oferta cultural enorme que estamos durante una semana entera sin parar, comiendo mucho, escuchando mucha música, yendo a muchos conciertos y pasándolo muy bien. Es el día que más gente se reúne en general en la ciudad de Santiago, tanto peregrinos como turistas, como gente de Galicia se reúne, porque también está esta segunda parte que es la celebración como tal del Día de Galicia, un poco esa manifestación.
Galicia será una de las comunidades más mencionadas durante este recorrido porque en la temporada estival se celebran miles de fiestas, siendo así la región de Europa que registra el mayor volumen de fiestas populares. Al margen de lo que sucede el 25 de julio en la capital, en Santiago, es fundamental hablar de los pueblos gallegos y sus orquestas. No se puede entender el fenómeno de la fiesta en Galicia sin entender sus orquestas. Una de las personas que más ha profundizado en esto es Carlangas, el ex líder de Novedades Carmiña.
Yo crecí con eso. En Galicia llegó la música latina en los años 60, mucho antes de que, bueno, décadas antes de que la música latina explosionara y gobernase la música pop en todo el mundo, que es lo que está pasando ahora. Los emigrantes traían los discos de esas orquestas que hacían música tropical y eso convivía mucho con la gaita, el tambor y tal, y bueno, llegaron a Galicia de vuelta en esos barcos y se mezclaron hasta ahora.
Las orquestas viajan por toda España, fundamentalmente por el norte del país. Tienen su origen en Galicia y forman parte de la cultura emocional de generaciones y generaciones de personas que han vivido sus veranos alrededor de estas fiestas. Carlangas, que ha viajado por toda España en sus giras, nos ha contado cómo vive estas celebraciones.
Pues para mí las fiestas de pueblo son el paradigma de cómo debería de funcionar la sociedad. Es un sitio en donde se junta gente de todas las edades, de todas las sensibilidades, de todos los extractos sociales, con un único motivo y con un único objetivo, que es bailar, pasárselo bien y celebrar la vida. Creo que deberíamos de celebrar más la vida. Por tanto, las fiestas de pueblo conservan una semilla importante de lo que somos.
Pero el fenómeno de la orquesta ha ido avanzando y los gallegos no son los únicos que pasan los veranos de verbena en verbena.
José es de Cozcurrita, un pueblo de Zamora, limítrofe con Portugal, donde hasta ahora mismo hay alrededor de 20 personas empadronadas. Durante el invierno es uno de esos famosos pueblos de la España vaciada, pero en el verano la zona y sus alrededores se convierten en una fiesta, algo que ha pasado desde que él tiene recuerdo.
Y la típica fiesta de la verbena, de la orquesta, que empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 4 o las 5 de la mañana. Tocaban de todo, tocaban música para personas mayores, típico paso doble, hasta terminar con música para los chavales, el rock puro y duro.
Y es que la orquesta, allá donde vaya, lleva un despliegue importante. Las más grandes, como Panorama o París de Noia, cuentan con un equipo enorme que incluye cantantes, músicos, bailarines, técnicos, animadores y mucho más. También las más modestas, dentro de sus posibilidades, tienen muy en cuenta la puesta en escena. Olaya es bailarina y ha trabajado en una orquesta de verano.
A pesar de que es un trabajo bastante agotador, pues te pasas todos los días viajando y luego toda la noche trabajando, pues es algo duro físicamente, pero es una forma, la verdad, que muy bonita de conocer sitios nuevos. Nosotros estuvimos girando principalmente por Castilla y León y es una forma, la verdad, muy bonita de ver cómo la gente te acoge, con tanto cariño, con tanta hospitalidad.
Hay otros lugares de la península donde las fiestas de verano son algunos de los acontecimientos más esperados del año porque reúnen algo que durante el resto de la temporada no suelen poseer, gente. Viajamos ahora a Astorga, a la fiesta de Austures y Romanos, una recreación histórica que celebra la convivencia entre los pueblos astur y romano ambientada en la antigua Astúrica Augusta. Teresa nos cuenta en qué consiste.
Verdaderamente hay una tradición de la mitad de la población astorgana se viste de astures y la mitad de romanos. Y se monta todo un campamento en el cual es patrimonio cultural, entonces se lleva muy a rajatabla el rigor histórico, desde el que solo se puede beber en jarras de barro, hasta la vestimenta, hasta la forma en la que construyen las casetas y las cabañas, dependiendo de si son astures o romanos.
Otro ejemplo es el de Remisén, de un pueblo zamorano cerca de Puebla de Sanabria, donde la población apenas supera los 200 habitantes.
Pues es un momento de unión, a veces incluso es el único momento en el año en el que la gente se ve, porque los pueblos pues ya sabemos que tienen un problema importante. A veces también esto supone un inconveniente, porque tanto las personas del pueblo que vuelven, como incluso las personas que les acompañan, que sin ser del pueblo también quieren unirse a los festejos, pues a veces nos encontramos con que tenemos problemas de la ciudad, incluso como la falta de aparcamiento y cosas así, pero bueno.
¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panadería! ¡El alma me lleva!
Sin embargo, en determinadas zonas la fiesta también puede suponer un problema. El verano pasado, en Hoy por Hoy, escuchamos este testimonio de Álvaro. Él fue alcalde de Horcajo de las Torres, en Ávila, y contaba la cara B de lo que supone esa avalancha de gente en la España vaciada durante una semana.
Bueno, pues la experiencia que tengo es que se triplica, cuadriplica, y que pues las infraestructuras que tenemos de agua, de recogida de basura, de desagüe, pues no dan. Es un pueblo de 450 habitantes y no puede ser que no esté para más de 1000. Es lo que tengo de 12 años de experiencia de alcalde.
Pueblos como Horcajo de las Torres o como Cozcurrita, que durante el año se encuentran absolutamente apartados de la agenda política y que en verano reciben gente casi por encima de sus posibilidades.
Claro, el pueblo tiene una infraestructura durante el año, pero esa infraestructura queda en nada.
Pues queda muy, muy corta. Con el INRI que tenemos, que parece que tenemos que hacer las fiestas para todo el mundo, para todo Madrid, como decíamos. Y entonces luego estamos todo el año apretaditos, que no tenemos ni para arreglar una simple tubería.
Más allá de esta mirada política, también hay que hablar del carácter emocional del verano y de la fiesta. Para muchos, la Semana de las Fiestas del Pueblo es un refugio que nos permite, en un acto de nostalgia, reencontrarnos con aquellos niños que fuimos. Veranos en los que no conocíamos el concepto de gentrificación, pero sí el de reunirte con tu pandilla y no pisar tu casa en 5 días.
Y esa sensación es la que vive Irene cada vez que acude a principios de agosto a Fuente de Rubielos, en Teruel.
Digamos que es el claro ejemplo de la España vaciada, porque de normal viven unos 130 habitantes y en agosto llegamos a triplicar la cifra. Las fiestas de mi pueblo son las más esperadas cada año. El momento más esperado de las fiestas diría que es el pregón, en el que se da la bienvenida y empieza una charanga a recorrer el pueblo. Todos les seguimos con un carrito de la compra lleno de cubos de sangría que prepara la misma comisión de fiestas, y ahí es cuando empieza toda una semana pues llena de actividades como espectáculo de jotas, campeonatos como el parchís, los birlos y el guiñote.
Va pasando el mes de julio y en poco más de una semana estaremos ya en agosto, el mes más turístico del año, donde más gente se va de vacaciones. Hay quien organiza un viaje alrededor del mundo y hay quien va al pueblo en busca de paz y sosiego. Pero la calma a veces es interrumpida por la verbena.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo.
A ver, ver, no es por nada, pero a ver en qué programa os ponen esta canción casi a las 5 de la mañana.
Eso digo yo, a ver en qué programa.
Nos apetece saber también, y ese es uno de los objetivos de este España en Fiestas, además de saber qué pasa en cada rincón de nuestro país en verano, donde sabemos que hay verbenas a cholón, Marta Centella, un montón de verbenas habéis encontrado,
muchísima,
¿a que sí?
Muchísimas, muchísimas fiestas, de todo.
Pues lo que digo es que si os apetece a vosotros, o si a medida que vais escuchando estos España en Fiestas de Marta Centella y Laura Martínez, hay alguna fiesta que es la vuestra, que no haya salido, o que os apetezca compartir con nosotros, pues que sepáis que tenemos un número de teléfono de WhatsApp que, culpa nuestra, muchas veces se nos olvida de dar, que es el 683-323-704. 683-323-704. Si queréis dejarnos un mensaje, una nota de voz, lo que queráis, y nos contáis vuestra fiesta, vuestra España en Fiestas particular, pues encantadísimos de recibiros. Y yo creo que ya me tengo que callar, porque esto tiene que sonar un minutito más, por lo menos, ¿eh, Nick? Que esto no se lo puede perder esto a la gente.
Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Dijo de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente a la teta. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allí estaba tú, con tu melena bien junto a ti, no me volví. Allí estaba tú.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.